¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los mandos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Hevia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, Liga Smartbank. Eso ahora. Y a partir de las 8:30, bienvenidos a la última jornada en la Liga Naciones UEFA en dos de los grupos A. En el A1, que es el grupo de Francia, y el grupo de Croacia, que es la líder. Y el grupo A4, que es el grupo de Holanda y de Bélgica, que se juegan esta noche el estar en la Final Four, con mucha ventaja para Holanda, que ganó 1-4 en la ida, y lo primero que prima en caso de empate es el enfrentamiento particular. En segunda división, la jornada empezó el viernes con el Sporting 2 Ibiza 1, siguió ayer con el Huesca 1 Leganés 0, Mirandés 2 Real Zaragoza 0, Málaga 1 Villarreal B 1 y Ponferradina 2 Tenerife 2. Hoy se ha jugado a mediodía el Burgos 0 Levante 0. Otro 0 en la portería del Burgos, defendida por José Antonio Caro Churripi, al que conocimos esta semana en el partidazo y que sigue batiendo récords en el Burgos dentro de las grandes ligas de Europa con esa imbatibilidad del Burgos. Está en la recta final, está entrando en la prolongación el partido Lugo-Real Oviedo en el Anxo Carro. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Eri. Pues sí, quedan 3 minutos de este descuento. Decretó 4 el colegiado, la acaba de tener el Real Oviedo, un centro. Pedían penalti sobre Oben, remató Loureiro sobre su propia portería, la tuvo que sacar Wally. Ahora también pedía el Oviedo un penalti por mano, está atacando el conjunto betense en estos últimos segundos, pero por ahora sigue el 0-0, ya te digo, quedan 3 minutos de este descuento.
En este primer tramo de Tiempo de Juego, a las 6:30 habrá 2 partidos, el Eibar Racing de Santander y el Albacete Andorra, que enseguida presentaremos. La jornada se cierra mañana a las 9 con 2 partidos. Iba a ser uno solo, el Cartagena Alavés, pero se le unió ayer por el aplazamiento debido a la tormenta tropical que ha afectado a las Islas Canarias, el Unión Deportiva Las Palmas Granada. Por ejemplo, el Tenerife, que ayer jugó en Ponferrada, hoy hacía su viaje de vuelta vía Madrid en avión y han viajado a las islas, pero han aterrizado en Fuerteventura ante la imposibilidad de hacerlo en Tenerife. Tendrán que dormir allí porque, claro, no se puede coger avión entre islas, ir nadando no se contempla y el ferry tampoco, porque está el mar revuelto o puede estarlo. Es posible que se hayan matado moscas a cañonazos, pero es lo que hay que hacer. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Hay más fútbol, primera Real Federación Española de Fútbol. Así arranca la tarde del domingo, Andrea Peláez.
Hola Eri, terminaron ya en el grupo primero Linares 1, Alcorcón 0, Rayo Majadahonda 1, Ceuta 2, Real Madrid Castilla 3, Badajoz 1 y está en juego el Pontevedra 0, Linense 0, Cultura Deportiva Leonesa 0, Córdoba 0 y Fuenlabrada 0, Talavera 0. En el grupo segundo terminaron ya Atlético Baleares 1, Logroñés 2, Real Unión 1, Alcoyano 2, Sabadell 1, Calahorra 0 y Logroñés 1, Intercity 0 y acaba de terminar el Cornellá 0, Castellón 0 y acaban de arrancar el Nastic 0, Amorebieta 0, Numancia 0, La Nucía 0.
En la previa de ese Cornellá 0, Castellón 0, el Castellón en un comunicado ha denunciado que varios encapuchados han esperado a los autobuses de sus aficionados junto al RCD Stadium, que el Español le presta a su vecino Cornellá para que pueda jugar en la primera red, porque es obligatorio jugar en hierba natural y tener no sé cuántos espectadores, 4.000 creo que son, bueno, que le presta el estadio. Han destacado, sobre todo las peñas, que había niños y niñas aterrorizados, lógicamente, y que ha habido varios heridos. Cuenta Juan igual que han sido unos 7-8 por contusiones y uno, el más aparatoso, por un corte, porque también ha habido lanzamiento de botellas. No se sabe muy bien si estaban adscritos, si es que pueden estar adscritos algo más que a la cárcel estos burros, a algún equipo de fútbol, si representaban o querían representar, que tienen dificultades para hacerlo a sí mismos, a algún equipo. Pero en fin, que parece ser que la cosa no ha pasado a mayores, que bastante es, y el partido quedó 0-0. Y en la Liga F de fútbol femenino, hoy se remata la tercera jornada. Se jugó al mediodía el Atlético de Madrid, 1-0. En este partido, en el minuto 15, la Peña Las Colchoneras ha exhibido pancartas pidiendo la dimisión del seleccionador Jorge Vilda, ya saben todo el pollo que hay, y versionando el Vela Chao con Vilda Chao. O Vilda Chao, Vilda Chao, Vilda Chao. Así está lo del fútbol femenino. A las 7, Levante Athletic. Y a las 9, Granadilla-Tenerife-Real Madrid. El Lugo del Oviedo sigue apretando buscando el gol de la victoria, Álvaro.
Pues ya no aprieta porque se terminó el partido, Eri. Final en el Ancho Carro con empate sin goles entre Lugo y Oviedo. Un partido muy disputado, de muchas alternativas, de ambiente en la grada. Había una buena representación Carballón aquí en el Ancho Carro, pero al final sin goles. Estuvo el Oviedo sobre la recta final para donde Wally aún chuta su propia portería de Loureiro, pero al final empate sin goles en el Ancho Carro entre Lugo y Real Oviedo.
Pues la segunda división está así a falta de que se jueguen los cuatro partidos que restan. Líder Alavés, que juega mañana, 14 puntos. Segunda, la Unión Deportiva Las Palmas, que juega mañana también, con 12. En playoff, Granada, que juega mañana. Cartagena, que juega mañana también con 12. Y Sporting y Burgos con 11. Estos ya con 7 partidos jugados. Están en descenso Mirandés con 5-2 de la salvación, que marca el Ibiza con 7. Y Leganés, Racing y Málaga con 4. El Racing tiene que jugar estos 3 a 3 de la salvación. Y en la agenda polideportiva tenemos todo esto. En baloncesto a las 6:30 en 23 minutos. El fútbol va a compartir protagonismo con la final de la Supercopa en Sevilla. El primer clásico de la temporada entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Este mediodía el Unicaja se ha clasificado para la Liga de Campeones de la FIBA Europa, ganándole 91-73 al Levski Patriot de Eslovaquia. O sea que el Unicaja a la Champions de básquet. Hemos abierto la tarde con MotoGP, que ha hablado mucho, lógicamente, del Gran Premio de Japón de motociclismo en Motegi, la prueba 16 de 20 que tiene el Mundial. En MotoGP la victoria ha sido para Jack Miller, tercero Jorge Martín, cuarto Marc Márquez en su reaparición. En la lucha por el Mundial lo hicieron polvo todos, el que menos Quartararo, octavo. Decimosexto Aleix Espargaró, que sufrió un error humano de su equipo al dejarle activado el limitador de 80 por hora, el modo eco, en su moto, y tuvo que cambiarla. Y hubo caída de Bañalla. En el Mundial, Quartararo le saca 18 puntos a Bañalla y 25 a Aleix Espargaró. En Moto2, victoria para Ogura por delante de Augusto Fernández y Alonso López. Ogura se pone a solo 2 puntos de Augusto en la general del Mundial. Y en Moto3, triunfo de Izan Guevara, que ahora le saca 45 puntos a Sergio García, que hoy ha sido cuarto. Guevara, ganando la semana que viene en Tailandia, sería campeón de la categoría pequeña. Y mientras dormías también, por eso está Mansilla así, porque se lo ha visto todo. Campeonatos del mundo de ciclismo, categoría élite masculina, completa su año extraordinario con el arco iris el belga Remco Evenepoel, 22 años. Mundial, Vuelta, Lieja, Clásica de San Sebastián, etcétera, etcétera. No ganaba algo así alguien, un mundial, una grande y un monumento, desde el año 1980, cuando lo hizo un tal Bernard Hinault. Creo que lo han hecho 4 solo en la historia. La noticia entre bizarra y preocupante del mundial es que Van der Poel se retiró en el kilómetro 35, después de pasar parte de la noche, hasta las 4 de la mañana de allí, más o menos, en comisaría. Según el informe policial, había unas chicas de entre 13 y 14 años, dos concretamente, aporreándole la puerta y dando gritos por los pasillos de donde estaba alojado Van der Poel. Van der Poel salió mosqueado, según el informe policial, empujó a las menores. Una tiene un pequeño rasguño en el codo. El caso es que, como el hotel llamó a la policía viendo el tumulto, la policía ha abierto diligencias, hay proceso judicial y Van der Poel no puede salir de Australia en las próximas 6 semanas. En los países de la Commonwealth, las fuentes del derecho son como son. Lo explicaba muy bien Juan Antonio Flecha en la retransmisión de Eurosport. Y el tema este de los menores lo lleva muy a rajatabla. Tú no puedes ni discutir con un menor y tocarle mucho menos, que debería ser lo normal. Pero tampoco es muy normal que te estén tocando la puerta por la noche cuando te vas a jugar un mundial al día siguiente. Pues a ver en lo que acaba esto de Mathieu Van Der Poel. El podio lo completaron el francés Laporte y el australiano Matthews. Un décimo, Iván García Cortina. España echó abajo la escapada del día, pero cuando se hizo el corte definitivo no estaba Marc Soler, que era el que tenía que estar. Y la cosa se quedó ahí un poco regulera por parte de la actuación del equipo nacional. En tenis estamos en la última jornada de la Laver Cup, que ha servido para despedir a Roger Federer. El marcador es Europa 8, resto del mundo 10. Después de que Aliassime y Sock ganaran el dobles a Murray y Berrettini y de que Aliassime le ganase acto seguido a Djokovic 6-3 y 7-6. Ahora están jugando Chispitas y Tiafoe y luego juegan Casper Ruud y Fritz. No se puede empatar porque los puntos son 3 por cada victoria en el día de hoy. Primer día 1, segundo día 2 y hoy se suma de a 3. Con lo cual no puede haber empate. Europa 8, mundo 10. En la Liga Sobal de balonmano y se ha jugado el Granollers 32, Anaitas 1-30. Ha empezado a las 5 el Cangas Torrelavega. Y en rugby, por fin se ha jugado la final de la Copa del Rey en La Cartuja. Y la victoria ha sido para El Salvador, 27-26 sobre el Ciencias. Ciencias que tuvo un golpe de castigo a su favor en la última jugada del partido, pero era muy lejano y muy ladeado, no fue entre palos. O sea que victoria para el equipo pucelano del Salvador. Pues esto es lo que hay, que no es poco. Son las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y ya, sin parar, hasta la 1:30 de la madrugada, es tiempo de juego.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ya me está llamando mi amigo Parrondo. He dicho que se juega un Granadilla Tenerife Real Madrid, que efectivamente no se juega porque está aplazado por la Hermine, por la tormenta tropical. O sea que lo tachamos, queda tan solo por jugarse el Levante Athletic, que empieza en 48 minutos cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Presentamos los dos partidos de segunda que van a dominar esta parte de tiempo de juego junto con el baloncesto, en el que enseguida estaremos también. En Eibar, en Ipurúa, Eibar Racing de Santander. El Eibar acude al partido en la novena plaza con 10 puntos a 1 del playoff, a 2 del ascenso directo, y el Racing está en la zona de descenso con 4. O sea que si gana saldría porque tiene mejor golaveraje que el Ibiza, que tiene 7 menos 5 y el Racing tiene 4 menos 4. No es nada definitivo porque estamos a las alturas de liga que estamos, pero siempre está bien verse fuera. Para contar este Eibar Real Racing Club de Santander está, como siempre, en Eibar Óscar y Medio y hoy también Marco Antonio Sande. Hola Marco, muy buenas.
Hola Eri, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos a ver un partido entre un Eibar al que se le da bien jugar con zapatillas de casa, porque ha conseguido ganar en Ipurúa, pleno de triunfos. La única victoria del Racing de Santander ha sido a domicilio, así que aparentemente atractiva. Además, con un ambientazo, esperamos récord de asistencia en un enfrentamiento que hace más de 60 años que no se da. Cerca de 1.000 aficionados del Racing de Santander en las gradas y una baja de última hora en el Eibar. Óscar y Medio, ¿cómo salen los equipos? ¡Muy buenas!
Hola Marco, muy buenas tardes. Un saludo Eri, un saludo a toda la familia de Tiempo de Juego. Pues esa baja de ultimísima hora es la de Blanco Lechuk en las filas de la Sociedad Deportiva Eibar. Por molestias musculares se cae de esa convocatoria. Y también hay una novedad en el 11 con respecto al equipo que perdió en Andorra. Vuelve Stoichkov a la banda izquierda. El resto serán los mismos, al margen de que allí hicieron un partido bastante pobre. Con Joel en portería, línea de 4, Tejero, Arbilla, Berrocual y Manol. Sergio Álvarez por delante de la defensa, a su derecha Mateus Pereira, a su izquierda Akeche, arriba por la derecha Corpas, por la izquierda Stoichkov, arriba la punta de ataque para el gol, Bautista.
Buscamos también el 11 del Racing de Santander, que se presenta de inicio con la amenaza de Gassama en punta de ataque.
Y con Parera en portería, línea de cuatro con Mantilla, Paul Moreno, Rubén Alves y Satrústegui. Doble pivote para Íñigo y Jürgen. Por la derecha, Embolá, por la izquierda, Arturo, que es la novedad. Mateus, Ayas en la media punta y arriba el senegalés Gassana.
Bueno, Eri, pues de momento no llueve aquí en Ipurúa, tenemos 17 graditos, es verdad que había algún que otro claro hace un momento que se va tapando, se va encapotando de nubes grises, puede que llueva a lo largo del partido, que arranca a las 6:30 y que lo pita Quintero González, un andaluz, y que vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
De un recién ascendido, el Real Racing Club de Santander, a otro, el Albacete Balompié, que ha tenido un buen arranque de regreso a la segunda división. El Albacete recibe en el Carlos Belmonte a otro recién ascendido, que es el Andorra de Piqué. Albacete-Andorra, el Albacete undécima plaza, 10 puntos a uno del playoff, 5 por encima del descenso. El Andorra, que empezó ganando en Oviedo, 10 puntos también, con 10 estás a uno del playoff y estás 5 por encima del descenso. Presentamos el partido, Miguel Yeste, Carlos Belmonte. Hola, Miguel.
Buenas tardes, Eri, desde el Carlos Belmonte, donde diluvia dentro y fuera del campo. Digo bien, dentro del campo y de la cabina. Estoy pisando ahora mismo el agua, así que pido, no sé, unas botas o una barca, porque como siga lloviendo, no sé cómo va a terminar esto.
Y pide la devolución de la pasta también.
Pues yo invito a que, si no me creen, vean mi cuenta de Twitter. He compartido también con TJ Cope.
¿Cuál es?
Miguel Yeste 69, muy fácil.
Miguel Yeste 69, que es tu año de nacimiento, espero.
Correcto.
Ah, vale. sigue.
Número precioso. Pues se miden, como tú decías, Eri, dos recién ascendidos, dos equipos que hace justo un año aquí en el Carlos Belmonte se medían en primera red. Ahora lo hacen en la división de plata. Albacete y Andorra además llegan a esta séptima jornada con los mismos guarismos, 10 puntos, fruto de los mismos partidos ganados, de los mismos partidos empatados, de los mismos partidos perdidos. Pero el Albacete, bien es cierto, que llega después de dos derrotas consecutivas y anda algo más dolido. Un cambio con respecto al equipo que se midió la Ponferradina hace una semana en el Albacete Balompié. Entra Rubén Martínez por Ricky Rodríguez, expulsado. Una expulsión injusta, tan injusta y tan mal arbitraje de Moreno Aragón, que hoy está en la nevera. Y un cambio también en los andorranos por la lesión de Pechar Román. Ha entrado Pau Casadesús. De tal manera que el 1-4-4-2 del Albacete Balompié es el de Bernabé en la portería.
Si no, suspenderías en el curso de entrenadores si no pones el 1 del portero. Muy bien, muy bien.
Vale. Bernabé en la portería, con Álvaro Rodríguez en el lateral derecho, Julio Alonso en el lateral izquierdo. El dúo de cameruneses, Yetey y Boyomo en el centro. Cuatro en el centro, Rubén Martínez, Michael Mesa, Olaechea y Manu Fuster. Punta de ataque, Juanma y Dubasín. Y en el 4-3-1-4-3-3 de Eder Sarabia tenemos a Raúl Lizaín en la portería, con Pau Casadesús en la parte derecha lateral, Alende y Mika Mármol los centrales, Martí Vila en el lateral izquierdo, los tres del centro, Héctor Ebel, está Marc Aguado y Sergio Molina completando, arriba en la punta de ataque Germán Valera, Carlos Martínez y Alpanis el griego. Arbitra el encuentro, sigue lloviendo en el Belmonte, Milla Albéndiz, del Colegio Andaluz.
En 12 minutos arrancan dos partidos de segunda división, también la final de la Supercopa Endesa de baloncesto, el primer título de la temporada ACB aquí en España, pero antes vamos a hacer una parada para analizar la marcianada de Kipchoge. Son las 6:18, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Especialista en atletismo de la cadena COPE, José Luis Gil, no me llames más parrondo, por favor, que me estás volviendo loco. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Es un marciano Kipchoge? 2:01:09 para hacer él o la maratón.
Es un marciano Kipchoge. Se va a dormir cada día a las 9 de la noche, se levanta cada mañana a las 5, lleva una dieta y un régimen alimentario súper estricto, su único hobby conocido es la lectura y aparte de eso bebe 3 litros de agua diarios. Hacemos una criba ya entre los no sé cuántos mil millones de habitantes del planeta Tierra que cumplan estas condiciones y ya tenemos la primera limpia para ver aspirantes a batir el récord del mundo de maratón.
Yo menos lo de las 5 de la mañana y correr, lo demás todo bien.
No, luego está lo de correr, claro. Sí. Luego está lo de correr, que sí, es una marcianada. O sea, 59:50 la media maratón. Quien más y quien menos ya se relamía de esa noticia mítica, que yo creo que va a llegar tarde o temprano, que es que un ser humano baje de las 2 horas en maratón, pero pasito a pasito, tacita a tacita, que decía que él le ha metido 30 segundos de mordisco a su propio récord, es decir, lo ha dejado en 2:01:39, después de que 2:01:39 era el anterior, después de que las 3 libres que llevaba le dejaran pues solo ante el peligro a partir del kilómetro 25, y a partir de ahí pues echar cálculos y echar cribas de cuántas balas le quedan a Eliud Kipchoge para meterle más mordiscos a ese récord del mundo de los 42:195 y ver cuándo y cómo veremos, que yo creo que sí, que con un poco de suerte tú y yo lo veremos, a un ser humano bajar de las 2 horas en maratón.
El tipo hace la media, hizo hoy la media en 59 y poco.
59:50. Sí.
Entonces 59, casi una hora. O sea que está en proyección de conseguirlo. Lo que pasa es que, lamentablemente, su rendimiento baja en la segunda hora.
Claro, el rendimiento te baja en la segunda hora. Kipchoge es un atleta de 37 años que tiene que cuidarse, evidentemente, y ya pues seleccionar muy mucho, porque de las maratones, de todas las maratones en las que ha participado, solo ha perdido en 2. Solo en 2 no se ha subido a lo más alto del podium. Todas las demás las ha ganado, pero por ejemplo, es decir, no estuvo en Eugene, en Eugene ganó Tola, pero evidentemente, además, otra cosa, es decir, queda muy claro que el escenario tiene que ser Berlín, por orografía, por recorrido, por condiciones geodésicas o geológicas o como lo quieras llamar, y además hoy con una temperatura y con unas condiciones atmosféricas que le han acompañado. Evidentemente, si hubiera hecho mucho calor, pues posiblemente no lo hubiera conseguido, si hubiera hecho más frío de la cuenta, no lo hubiera conseguido. El escenario parece ya el seleccionado, y vamos a ver, de las balas que le quedan a Kipchoge, si puede aprovechar una de ellas para volver a rebajar el récord de maratón.
¿Berlín es más favorable que Dublín?
Sí.
Lo digo porque va Nevia y Arauz para allá. Y estaban intentando ahí acercarse, pero...
Si es más factible Dublín, que traigan informes de primera mano y los analizamos. Pero las condiciones de Berlín son óptimas para hacer buenas marcas.
2:01:09, el nuevo récord del mundo en la maratón de el keniata Kipchoge, que seguramente lo va a tirar alguna vez más. ¿Cuántos años tiene?
37. ¿Ves? Has hecho el mismo cálculo que yo. Es decir, ¿cuántas balas, cuántos intentos le quedan antes que evidentemente su físico pues ya le lleve a un declive, ¿no? 1, 2 balas, tres balas, vamos a verlo.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Chao, chao.
Pide paso Gema Santos desde el Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos hasta el Leroy Merlin. Como siempre en Tiempo de Juego, no podemos estar sin ellos, sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque van a tener todos los productos pro en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también te han preparado en Leroy Merlin más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, para todos el Leroy Merlin, los mejores precios. Sí, sí, los mejores precios pro para ti, para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, carga. Casi todos son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Al descanso de los partidos de segunda, haremos el consultorio de Pedro Martín, leeremos las cartas al director y estaremos también con la noticia científica de la semana. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de WhatsApp, que es el mismo que el de Telegram. En Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram hoy, Mansilla,
el 677-580-461.
Cuenta atrás, 4 minutos para que, además de 2 partidos de segunda, arranque la final de la Supercopa de España, de la Supercopa Endesa de baloncesto. Estaba peligrosamente preparado para que fuera un Real Madrid Fútbol Club Barcelona, iba a ser un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Para contar el partido desde el Pabellón de Deportes San Pablo de Sevilla está Emilio Guerrero. Momento presentación de protagonistas. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Eri, saludos y muy buenas desde Sevilla, la capital del baloncesto, en este inicio de curso baloncestístico. Y además, antes de esta presentación, presidiendo el partido, la flamante Copa del Eurobásquet que brillantemente consiguió la selección española en ese pasado Eurobásquet. Y como tú bien dices, tenemos ya el primer clásico de la temporada entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Los dos llegan a hacer bien los deberes y dejar fuera a Betis y a Juventud respectivamente, y además con el mismo modus operandi, avasallando a sus rivales en la segunda parte. El Real Madrid busca su quinta Supercopa consecutiva, lleva ganándola desde el año 2018 y además sería el primer título oficial de la era de Chus Mateo en el banquillo blanco. El Barça, hay que recordar que no gana esta competición desde el año 2015, cuenta con la importante baja de Nikola Mirotic. Además, mueve su roster Saruna Jaskevicius, ha decidido descartar a Corey Higgins y darle el alta a Kyle Kuric. Y dos nombres propios, Eri, por encima del resto, que aspiran a ser los MVP de esta Supercopa. Dasan Muša, el flamante MVP de la temporada pasada, hizo ayer la segunda mayor valoración en la historia de la Supercopa con 33, y en el Barça, la provítola, que con 7 triples batió el registro de mejor triplista de la Supercopa. Faltan solo 2:45, ya se hace la luz en el pabellón de San Pablo, a punto de arrancar esta finalísima de la Supercopa, clasicazo del baloncesto español. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partido grande, equipazo de comentaristas. Miguel Ángel Paniagua, hola, profe, muy buenas.
Muy buenas.
Rubén Parra, parrita aquí a mi derecha, hola, Rubén, muy buenas.
Muy buenas, Eri.
Profe, la Supercopa, igual que pasa en el mundo del fútbol, es un torneo que si ganas, guay, que si no ganas, no es un drama. Pero en un Madrid-Barça, marcar el tempo de la temporada ya empezando ganando siempre es importante.
Evidentemente, no hay ningún Madrid-Barça que yo recuerde en la historia que por muy poco valiosa que sea la Copa o el trofeo, que en este caso lo es, porque es una Supercopa, no haya sido un partido que nos permita, al menos, analizar las estructuras de los equipos y analizar, tomar el pulso, sobre todo, a los equipos. Yo creo que es un partido muy interesante en el sentido de que, obviamente, este es un spoiler muy fácil de hacer, que es los equipos, ni mucho menos los equipos grandes como Madrid y Barcelona, están en su punto de forma, están lejísimos de su punto de forma, pero sí nos va a permitir analizar la estructura y analizar un poco cómo van a construir sus equipos Sarunas, Jasikevičius y Chus Mateo respectivamente, dado además la ingente cantidad de fichajes que han hecho los dos equipos. O sea que partido a seguir, partido muy interesante, donde podemos empezar ya a sacar conclusiones.
Rubén Parra, en el capítulo de ayer dejábamos a Madrid ganando bastante fácil al Betis y al Barça, pegándose un calentoncillo y rompiendo el partido en el último cuarto frente a la Peña, frente a la Juventud de Badalona. ¿Hoy qué esperas?
Pues es una buena pregunta, es una incógnita. Yo la verdad creo que el Madrid tiene un poco, no, creo que el Madrid tiene un poco de favoritismo porque estoy de acuerdo con el profe, no se puede medir a los equipos por el estado de forma actual al que llegan porque acabo de empezar, pero sí se puede medir a los equipos por los jugadores que tienen. Y en el Real Madrid hay muchos jugadores en muy buena forma por venir de donde vienen. Gavi Deck viene de ganar la Copa América con Argentina en la AmeriCup, venciendo a Estados Unidos en seis finales, siendo MVP, ha hecho un torneazo. Yabusel viene de hacer un torneazo con Francia siendo plata y siendo el segundo jugador en importancia de Francia tras Gobert. Y Musa, el tiempo que estuvo con Bosnia también lo hizo bien. Me ha llamado mucho la atención de las presentaciones que Sanan Musa ha sido el último jugador en ser presentado en el Madrid. Y eso, normalmente en la NBA, el último al que presentan es la estrella del equipo. Y me da que en el Madrid ya son conscientes de que tienen una perla especial.
¿No es por orden de dorsal?
No.
Ah, vale, vale. Pensaba que era por orden de dorsal. Son las 6:30:30. No ha habido puntualidad en ningún escenario, pero ya hay fútbol, por ejemplo, en Ipurúa, Marco.
Sí, ya está rodando la pelota. Llevamos medio minuto de la primera parte. Maneja el cuero la Sociedad Deportiva Eibar. Esto, evidentemente, acaba de comenzar. No hay goles. Eibar 0, Racing de Santander 0.
Este partido lo van a comentar en tiempo de juego dos porteros, dos leyendas de la portería. Andoni Cedrún, hola Andoni.
Muy buenas, Seri.
Que tifa por el Eibar. Yo creo que Paco Liaño es un pelín del Racing. Hola Liaño, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
Andoni, que nos chivó ayer Juan Señor que recogiste una camiseta muy especial en el acto de Leyendas España en Zaragoza, sí, coincidiendo con el partido de la selección.
Sí, sí, es un reconocimiento a mi padre. Yo creo que en este momento es de los jugadores internacionales más antiguos que hay. Me decía Giner que estará entre los tres jugadores.
¿Qué dorsal le ha caído a tu papá?
Tiene 91 años.
No, ¿qué dorsal le han puesto?
233, creo que es.
Pues será para siempre el dorsal 233 de Leyendas España, que es una fantástica idea, ¿eh? Para conmemorar
una idea preciosa. Preciosa.
Sí. ¿Del partido de qué queréis decir?
Le dejo apagado porque juega su Racing.
A ver, a priori, y teniendo un poco en cuenta la trayectoria de Eibar y Racing, evidentemente si hay un equipo favorito para este partido, yo creo que es el Eibar, por el mero hecho de que juega en casa, donde hasta ahora ha sido triunfos todo lo que ha jugado. Pero, aunque parezca mentira, el Racing ahora llega a Eibar en el mejor momento de lo que llevamos de temporada, de juego, y moralmente bastante crecido. Tiene dos bajas muy importantes, una baja muy importante, Pombo, que ha sido el jugador que desde que ha llegado debutó frente al Sporting, digamos que ha dado sentido al juego del Racing, y hoy en su ausencia provoca dos cambios. Pone a Mateus Ayas en la posición de Pombo, y el míster hoy ha dejado en el banquillo a Vicente, que era el jugador, digamos, fichado con mucha calidad, pero que para este partido yo creo que ha buscado otra alternativa, dando entrada a Arturo, que hasta ahora había estado lesionado.
Pues ya está en marcha el Eibar 0 Racing 0, minuto 2:30 de la primera mitad, y está en marcha también desde un minuto más tarde el partido de Albacete, el Albacete-Andorra, como jarrean el Carlos Belmonte, y no sé si te sienta bien, mal o regular, o te da igual, Miguel Yeste, que el Albacete en su cuenta de Twitter ha colocado una vista isométrica del Carlos Belmonte, mojadito, lógicamente, por la lluvia, y entre notas musicales la letra de la canción esta de, creo que era de Enrique Iglesias, ¿no? De la lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? En el Belmonte soy feliz. Ay, bueno.
Te recuerdo que la instalación es municipal, que hay, bueno, pues ya una discusión, digámoslo así, desde los últimos meses el Albacete viene siendo sancionado porque la luz no es LED, la luz es pobre. Y el Albacete tiene la promesa del ayuntamiento de que esto se va a cambiar antes de final de año, pero las sanciones siguen llegando. Las cabinas están como están y otros muchos defectos que tiene el Carlos Belmonte, que es una instalación que de vez en cuando pues hay que darle una mano de pintura. El marcador, ni te cuento, el marcador parece un cuadro de Picasso. Hay algunos cuadros que se ven, otros que no. Al menos sí vemos 0-0 en el marcador y los minutos, que son ya 3. En el Estadio Municipal Carlos Belmonte, el drenaje afortunadamente es bueno, aunque en este inicio de partido puede ser divertido ver los charcos que tiene, porque jarrear es que ha jarreado muchísimo, ahora un poquito menos,
Minuto 3, como decía, Albacete Balompié 0, Andorra 0.
A lo mejor piensa el ayuntamiento que el Albacete, de los fondos CVC estos de la Liga, que hay una parte muy importante, creo que la más, hay que invertirlo en instalaciones, pues que a lo mejor el Albacete pague un poco la fiesta de poner un videomarcador nuevo y la luz y tal. Pero bueno, son cosas más a nivel local. ¿Cómo ha empezado el Madrid-Barça, el clásico de baloncesto, Emilio?
De momento con intercambio de golpes, anotó Gaby Dez, como viene siendo costumbre en los principios de partido del Real Madrid, la réplica de Sertan Sanli, la tiene la Provítola, buenísimo el pase picado. Bien cortando hacia adentro, Sertan Sanli, primera renta favorable para el Fútbol Club Barcelona, bola para el Real Madrid, subiendo Fabián Caseres, ahora Dasan Musa, por cierto, baja de última hora en el Real Madrid, importante, no jugará Adam Hanga, se levanta Caser, no anota, el rebote de Gerson Yabusel, le llega Musa de tres, corto, el rebote lo pelea Caser, se lo queda finalmente uno de los franceses del Real Madrid, 7-58 para que termine el primer cuarto, Caser que busca uno contra uno, enfrente tiene a Tomás Satoransky, el bloqueo arriba de Yabusel, se acaba la posesión, Yabusel debajo de aro, el gorrazo de Sanli, Parra, Profe, Paniagua, han empezado los dos equipos, evidentemente queriendo marcar territorio desde el principio.
Muy fuertes los dos. Hay que decir, Fede Ratas, que tenía razón Heriberto. Musa la han presentado el último porque es el 31, que como estoy acostumbrado a verle con el 13, no me he percatado del asunto.
No te fustigues.
Que si era orden numérico. No, hay que reconocer los errores.
Mira Musa, perdona Parra, el matazo de Dasan Musa. Sus primeros puntos, empate a 4, decía Parra.
No, que han empezado muy fuerte, sobre todo el Barcelona, defendiendo por dentro con mucha intensidad. Y me parece importante porque ahí es donde el Madrid tiene ventaja, por dentro, con Tavares, con Dec y con Yabusel. Y el Barça, por fuera, en principio, tiene mejores tiradores de tres.
¿Qué has visto en estos primeros tres minutos de básquet, profe?
Bueno, cosas muy interesantes. La primera es que el Chacho Rodríguez no sale de titular. Fabián Coser se pone al mando de las operaciones. Que Jasikevičius coloca a Sergi Martínez a marcar a Musa. Que Dec me da la impresión que viene con una inercia bestial y muy positiva de la Copa América.
Total.
Que va a ser un jugador tremendo y como siempre, Jasikevičius Aras colocando a Sanley fuera de la pintura para que Edi Tavares no le llegue y poder lanzar de fuera.
Ahí. Anota el ganchito Dasan Musa, Eri, 6'49 para que termine este primer cuarto. Arriba el Real Madrid, Real Madrid 6, Barça 4.
Ahí,
¿dónde?
En Ipurúa.
Saque de esquina para el Racing de Santander, que estaba siendo dominado por el Eibar, pero ahora añado este córner. Vamos a ver qué hace Jürgen. La va a colocar al interior del área. De cabeza resta la defensa del Eibar, sale escupida a la frontal del área. Pelean los futbolistas armeros para irse en contragolpe. Es Sergio Álvarez, que va potente por banda diestra, peleando con su marcador, peleando con Mantilla, le hace falta Sergio Álvarez a Mantilla, pelota para el Racing de Santander, ambientazo y medio en las gradas.
Sí, mucho ambiente y mucha presencia de seguidores del Racing de Santander que se han acercado hasta el estadio de Ipurúa en una magnífica tarde, aproximadamente 1000 los aficionados del Racing de Santander que llevan todo el fin de semana por las calles de Ipurúa.
Eri, apunta este Mantilla lateral derecho que es muy bueno.
Mantilla, pues apuntado queda. ¿Cuánta gente le ponemos en total, Oscar?
En total unos 5.500, que es algo menos de lo que se esperaba hoy aquí.
¿Y en el Carlos Belmonte cuántos han ido a desafiar los elementos?
Todos están arrepretaditos, si se permite la expresión, que hasta se ha caído una fila de asientos, Eri. No ha pasado nada. Aquí en la zona de tribuna de marcador estamos ahora mismo, yo calcularía que 5.000 espectadores en el Carlos Belmonte, sobre todo en las zonas cubiertas, claro.
Tapa sopitas el Carlos Belmonte, que la verdad que en la tele tiene buena pinta, verdad que se ve un poco la luz ahí pobre, pero el campo en la tele tiene mejor pinta. Luego hay que estar dentro, claro, lógicamente. ¡Dale, Marco!
Cargaban por la derecha los guipuzcoanos, han perdido la pelota, sacará de banda el Racing de Santander. Vamos a alcanzar el minuto 8 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE. Fútbol de segunda, pero con equipos de primera, el Eibar y el Racing de Santander, matándola con el pecho, el balón viene atrás para que la pegue Satrústegui, lateral izquierdo del Racing de Santander. Oye, venir aquí, llamarte Satrústegui también tiene la leche.
Sí.
Eso, Vaya presión, ¿no, Cedrún? Madre mía.
Pues vaya.
Será el muchacho observado por todo el mundo. Pelota atrás, la tiene Leibar, quiere sacarla. El cuero a la izquierda, donde está el compañero Imanol. Imanol la deja atrás para Arbilla. Arbilla pega el pelotazo de cabeza, la peina arriba Bautista. Bautista le queda muerta de nuevo a Arbilla. Arbilla no encuentra socio, la recupera el Racing de Santander en terreno propio, con problemas para sacarla de atrás. Bola para Satrústegui, bastante activo en estos primeros compases de partido. Aparece en escena Jürgen también para apoyar a sus compañeros y darle un poco de sentido al juego. Aquí Liaño, Íñigo y Jürgen son los que se encargan de repartir el tema, ¿no?
Sí, y últimamente con la llegada de Pombo, Jürgen retrasó por fin a su posición. Anteriormente jugaba un poco por detrás del punta, donde él pasaba yo creo que mucho más desapercibido. Este es un jugador que yo creo que tiene mucho más campo a partir del doble eje. Pero si te das cuenta, el Racing es un equipo que tiene muy poca elaboración. Los cuatro de atrás son centrales, dos de ellos reconvertidos a laterales. Y es un equipo que juega mucho directo. Parera le vais a ver que acaba con la pierna hinchada, porque todo lo que pega son pelotazos arriba. No se complica. Pero bueno, hasta ahora es la forma de juego del Racing de Santander. Y no le ha ido mal, con esto ascendió de categoría.
Oye, pues si sabe jugar de central, igual con España tiene una oportunidad.
Ya, porque defensivamente, Paco, llevan dos partidos con equipos fuertes, cero en la portería.
Sobre todo la semana pasada frente a Las Palmas, fue un ejercicio épico, con 10 jugadores prácticamente y ante uno de los mejores equipos del inicio de la temporada en segunda. Pero ya te digo, es un equipo muy férreo que parte de recibir poco porque su capacidad anotadora, sobre todo desde que marchó Pablo Torre al Barça, pues ha quedado muy muy
no, mermada. No es lo de la otra vez en segunda, no.
Oye, Marcos,
cuéntamelo.
Lo de Eibar me sorprende muchísimo porque, a ver, en casa, claro, con el empuje de la afición, fíjate, ganó al Tenerife, al Ponferradina, al Granada. Y va fuera de casa y siempre está especulando el resultado. Y lleva un empate y dos derrotas. Un equipo como este, pues ¿por qué no juega igual en casa que fuera?
Respondo un poco a que yo creo que los equipos también se van configurando. Hay jugadores nuevos y en medio se van adaptando, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, este año Akeche está dando muy buen rendimiento en estos arranques de temporada, por ejemplo.
Sí, bueno, yo creo que... A ver, los resultados del Eibar fuera de casa son un poco engañosos, porque es verdad que solo ha conseguido un punto, pero dos de esos partidos los ha jugado con un futbolista menos prácticamente en una hora o 50 minutos, y sí es verdad que el partido que hace en Andorra es para olvidar uno de los peores partidos que yo le recuerdo a este equipo en segunda división, absolutamente dominado por el Andorra, pero el empate que se saca en Villarreal y el empate, no recuerdo...
Otro empate.
Sí, otro empate. Los sacó con un futbolista menos y con cierto mérito.
El Andorra es que domina a todo el mundo. Está dominando en Albacete.
Al principio sí, pero ahora ya el Albacete se ha resarcido de ese... Se ha sacudido ese dominio y hasta dispone de su primer saque de esquina. Llueve un poquito menos. Minuto 10 de la primera parte. Albacete 0, Andorra 0.
Sevilla, baloncesto, Emilio.
Bueno, no diga Fútbol Club Barcelona, diga Sertan Sally. Los 11 puntos del Barça lleva la rúbrica del pívot turco. Los 11 puntos que lleva el Barça. 13-11 a 3-27 para que termine este primer cuarto. La probadito, la busca su primera canasta. Se le hace de noche. Encima estaba la montaña más grande de Cabo Verde. Estaba ahí el gigante de mayo. Estaba nada más y nada menos que Walter Tavares. El balón interior para Deddy. Liberado el triple del Chacho. Hierro. Rebote para Nikola Kalinic, para el serbio, regresa a la Liga CB después de estar las dos últimas temporadas jugando en el Estrella Roja de Belgrado. 3-0-1 para que termine el primer cuarto, tiempo de juego. Ahí está Nikola Provítola, más dos para el Real Madrid. Caser doblando para Salli, no anota ahora Salli. El rebote de Sergi Martínez, pierde la pelota ahora el Fútbol Club Barcelona. Demasiado fallo en los dos equipos, tanto en el Madrid como en el Barça.
Lo que viene siendo pretemporada.
Pero lo ha clavado el profe, Sara se ha metido a Salli para desequilibrar a Tavares y lo está sacando fuera a media zona y también desde la línea de tres, que Tavares no llega ahí y está siendo el puntal ofensivo del Barcelona. La historia es que el Barça tiene que buscar también otras vías de anotación.
Jugando Sergi Martínez a campo abierto, tiene delante a Walter Tavares, se balón hacia fuera para Kalinic, bordeando el perímetro de ataque del FC Barcelona. Jokubaiti se bloquea arriba de Salli, buscando uno contra uno con la mano derecha, se levanta con la zurda. La canasta de Rocas, Jokubaitis, la primera canasta que anota un jugador del Barcelona, que no se acerta a Salli, y es a 2-10 para que termine este primer cuarto, jugando Tavares muy lejos de su zona de influencia. Pelota para Gerson Yabusel, que le ha puesto anteriormente un taponazo tremendo a Sergi Martínez. El Chacho, el cambio por la espalda, encimado por Jokubaitis, el bloqueo arriba de Tavares. Qué buena la maniobra del Chacho, se queda corto el lanzamiento, el rebote para Jokubaitis, el 2 para 3 Jokubaitis, rompiendo al Chacho, el balón que sigue en la mano de Jokubaitis, viene de fondo Kalini, el pase picado para Salli, pierde la pelota el Fútbol Club Barcelona, la falta, reclama el banquillo del Real Madrid Antideportiva, la falta a secas de la Provítola, 1:42 para que termine este primer cuarto. De momento máxima igualdad en San Pablo, en Sevilla, 13 Real Madrid, 13 Barça.
Estaba la Provítola en distancia de poder jugar, pero es que va con el cuerpo, no va con el brazo, está rozando la profe.
Sí, 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 está rozándola. Bueno, un partido muy típico de pretemporada, pero ya apuntamos que son dos equipazos, ¿eh? O sea, hay calidad a raudales en los dos equipos. Va a ser una batalla táctica muy buena. Con este ritmo, o mejor dicho, a este ritmo, es más favorable el partido al Real Madrid, pero bueno, los apuntes ya son muy claros. Stanley, como hemos dicho y como hemos recalcado, pues ha sacado, o no le puede llegar Tavares fuera de la zona, de la pintura. Veo a Deca enchufadísimo, Musa con detalles de calidad y un partido de momento muy interesante.
Vaya Lijum, la hunde Van Sant, Poirier. Vamos a entrar en 15 segundos, sería en el último minuto de este primer cuarto. Arriba el Real Madrid, 15 Madrid, 13 Barça. Bueno, vaya, ahora la réplica, vaya Lijum, la conexión Jokubaitis, Jan Vesely. Vaya espectáculo, dan las dos últimas jugadas. Vaya matazora de Vesely. El espectáculo está asegurado a un minuto, empate a 15 en San Pablo entre el Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Después de este minuto All-Star, Real Madrid 15, Barça 15 en el básquet y empate a 0 en los dos partidos de segunda, en el Eibar Racing de Santander y en el Albacete Andorra.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Ipurúa, la solidez del Racing ha desactivado el habitual y tradicional rock and roll de Eibar, que ataca, Marco.
Sí, primer cuarto de hora superado, ataca el Eibar, pero ya ha enseñado la patita el Racing de Santander en un par de ocasiones. Es verdad, en juego directo, no se complican. Pero ahí van poco a poco asomándose a la portería de Joel. Cuero para Sergio Álvarez, centro del campo. Levanta la cabeza el asturiano. Combina con Corpas, este deja en corto para Kecha. Kecha exterior del pie, vuelve otra vez para Corpas. Todo esto de la parte derecha ofensiva de Eibar. La tiene el 10, la tiene Kecha. Qué buen balón filtrado, banda derecha. Viene pisando la línea lateral. Ese Tejero quiere sacar el centro, peleando en todo momento con Arturo. Arturo recupera el cuero para el Racing de Santander. Hay falta del futbolista Armero. Se la lleva el Racing.
¿Queréis decir algo de lo que estáis viendo en estos primeros 16 minutos ya, Andoni, Paco?
Muy bien ordenado el Racing de Santander, sí, y maniatando, ¿no? Independientemente de alguna genialidad de Akeche, que por cierto, ¿Lechu está lesionado o está en el banquillo?
Sí, ha bajado última hora.
Sí, por molestias musculares, Andoni.
Vale, vale. Yo creo que el partido lo tiene muy bien controlado el Racing. Lo ha dicho Paco.
Son dos bajas muy importantes, la de Lechu en el Eibar y la de Pombo en el Racing de Santander, sí. Que Pombo para mí es de los jugadores dotados técnicamente, de los cinco mejores de la liga, igual hasta apuro demasiado.
Eri, este jugador, yo me he peleado mucho en mi Real Zaragoza.
Y él también, que ese debe ser el problema.
Yo me he peleado con todo el mundo porque es un jugador con mucho talento, pero como siempre, y lo puedo decir, le he dicho, la cabecita tiene más agujeros que la pera.
Me cachis en la mar. O sea que tenemos la terraza desordenada entonces.
A ver, no es un, es un chaval muy majo, sí. Fenomenal, pero para mí jugador talentoso de lo que yo he visto poco. Pero ya sabes.
Yo creo que aquí en Santander le va a ir bien porque desde su llegada le están, digamos, descargando en él la sensación de que va a ser un jugador trascendental. O sea, yo creo que es un jugador que se tiene que sentir valorado para dar de sí la diferencia del fútbol que él atesora y que hasta ahora últimamente no ha sido capaz de mostrar. Y aquí en Santander, bueno, o no es capaz de asumir la responsabilidad porque se la ha dado toda. Pues toda. O sea
que... Estamos empezando a ver qué tal le va la temporada. Lo que ha terminado es el primer cuarto en Sevilla.
Efectivamente, ha acabado ya este primer cuarto con muchísima igualdad, 17 Real Madrid, 15 Fútbol Club Barcelona, los dos equipos muy fuertes en defensa, imprecisos en ataque, de momento un triple para cada bando, anotó Sally para el Fútbol Club Barcelona y el triple que contábamos de Fabián Caser, seguro que ambos equipos irán afinando la puntería a lo largo del encuentro, se va a reanudar el segundo cuarto, más dos para el Real Madrid, 17-15.
¿El marcador refleja lo del parquet, Parra?
Yo creo que sí, están imponiendo las defensas y...
¡Gol de Eibar!
¡Vale!
¡Gol!
Bien el portero.
¡De Stoikov para Eibar! ¿Quién si no llama a la puerta, señores y señores? Suárez. ¿Quién aparece cuando hace falta en este escenario? Aparece el de siempre, Stoichkov, irrumpiendo, entrando en área. Pero vaya servicio que le mandan, vaya regalito para Stoichkov. Eso es maravilloso para echarle un mordisco. Lo hace con la cabeza Stoichkov, marca para Eibar, 18, primera parte, Eibar 1, Racing de Santander 0.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El centro es muy bueno, pero el portero hace exactamente lo que no tiene que hacer un portero, que es quedarse a media.
Y Mantilla pierde la marca,
todo,
en este caso.
Verdad.
Que entonces, pero sí, es más vistoso, digamos, el error de Parera que la falla, el fallo en el marcaje de Mantilla, cuando es un jugador que si en algo destaca precisamente en eso, en el tipo de marcaje que hace a sus rivales.
Banquillos, Oscar.
Bueno, el ídolo de la afición azulgrana, Juan Diego Molina Martínez. Stoichkov, que hace su tercer gol esta temporada, otra vez, de nuevo, es el máximo goleador de la Sociedad Deportiva Eibar. Un equipo que es, este año, esto que estáis viendo, que domina fundamentalmente las áreas, que quizá tiene algo menos de juego que el año pasado, sin la presencia, sobre todo, de Espósito. Pero, repito, ha mejorado mucho en su área y sigue siendo dominador en área contraria.
En Albacete, cada vez que miro, hay un hombre al agua, nunca mejor dicho.
Es que es muy divertido. Para la gente que no le guste demasiado el fútbol, se lo puede pasar hoy muy bien. Jugadores en el suelo, los dos equipos son del gusto del toque y hoy no lo están pasando bien en los minutos que llevamos de encuentro. Son 20. Ahora ha sido el propio portero del Andorra, del tricolor, ha sido Lizoaín el que se ha echado sobre su propio compañero, reclamaba Michael Mesa un penalti que creo que no ha existido. Lo que es ahora es saque por fuera de juego desde la portería andorrana. 20 justos en estos instantes. Albacete 0, Andorra 0.
Por el choque parecía que Michael Mesa se podía llevar la peor parte, pero el que estaba en el suelo, que ya no está, fue el jugador del Andorra. Volvemos a Sevilla, ¿se reanudó ya el partido?
Sí, se ha reanudado, aunque como si no lo hubiera hecho, porque llevamos ya prácticamente minuto y medio del segundo cuarto y no se mueve el marcador que teníamos al final del primero, 17-15 para el Real Madrid, jugando Rudy Fernández, la marca es de Kyle Turic, que hoy sustituye a Corey Higgins, que se ha quedado fuera del roster. Otra pérdida más de balón, esta vez de Rudy Fernández, muchas pérdidas tanto en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona, jugando Kyle Kuric hacia afuera para Rocas Jokubaitis. Se viene hacia el centro del campo, le quedan 15 de posesión. Busca Jokubaitis y uno contra uno. El pase picado para Vesely, la dobla para Abrines, el noveno de tres. No, el rebote, se lo queda Jokubaitis. Mete la mano abajo, el balón que le cae Kyle Kuric de tres. No hay manera, está el aro sellado. 2 minutos de segundo cuarto, no anota nadie. De momento, 17 Real Madrid, 15 Fútbol Club Barcelona.
Serán tiros, entre comillas, fáciles. Eso lo está encontrando bien el Barça. Profe.
Sí, bueno, calidad de tiradores en el partido hay para aburrir. Pero, repito, estamos en pretemporada. Hay jugadores que vienen de campeonatos de Europa, campeonatos de América. Y el cansancio al final se va notando, ¿no? Pero bueno, ahí está Musa. Yo creo que es un cambio necesario. Vamos a ver si con el bosnio vamos a poder mejorar el porcentaje de acierto, por lo menos en el Real Madrid.
Va a hacer acto de aparición por primera vez en el partido Sergio Llull, ayer con dos triples dejaba ya prácticamente sin opciones al Real Betis en sus aspiraciones de haber dado la sorpresa al banco. Sergio Rodríguez, entra Sergio Llull, que va a ser precisamente el hombre que ponga la primera bola en movimiento, y a ver si podemos contar y cantar la primera
canasta
de este segundo cuarto.
Una duda existencial, Emilio, ¿le han pitado aviso de técnica a Yabusel?
Sí.
Es que
sí.
Contamos ayer lo de las nuevas normas, el
aviso
saque rápido
de técnica, ¿eh?
Pues se ve que las normas en el Real Madrid, no sé si se las han contado, no sé si las han entendido, y si las han entendido, no sé si quieren llevarlas a cabo. O sea, porque tanto en defensa como en ataque no están aprovechando para nada lo que es el saque rápido.
Ahora lo intentaba Kalini, pero hizo bueno el balance defensivo el Real Madrid. Roca Jokubaitis, bueno el balance defensivo del Real Madrid. Jokubaitis la pone para Vesely. sin mate, pero alley-oop de Jan Vesely. Buena la combinación entre el lituano y el checo. Primera canasta de este segundo cuarto.
Y esto,
ha tenido que pasar casi tres minutos.
Esto sí es muy llamativo. Ha parecido ya más Vesely que en el partido de ayer con la Peña, en el que no le buscaron en absoluto. A mí fue lo más llamativo de toda la semifinal del Barça y de la Peña, que Vesely no tuvo ni un tiro de dos. Y hoy ya en los tres minutos que lleva en cancha, los cuatro minutos que lleva en cancha, ya ha tenido dos oportunidades de anotar.
Ojo, Eibar marcó.
Se va Bautista en carrera, cuerpeando con un defensa. Al final se escorre demasiado. Balón a fondo, sacará de puerta el Racing de Santander.
Quédate ahí.
La ha tenido el Eibar en ese pase que le mandaban casi a la altura del centro del campo, pero Bautista se ha colado entre los dos centrales. Al final, menos mal que uno corrige. Va al choque con él y consigue recuperar el cuero. El Racing de Santander, el balón arriba, muere por arriba porque lo caza la defensa del Eibar. Viene el cuero para Mateos, el cuero a la banda izquierda, corre por ella Stoikov, es cuerpeado por Mantilla lo tira al suelo y ahí abajo falta y medio.
Sí, hay falta bastante clara, favorable a la Sociedad Deportiva Eibar.
¿Cómo se suele manejar el Racing con el marcador en contra, Liaño, si es que lo ha tenido muchas veces esta liga?
No tiene cambio de registro. En principio, ya te digo que el Racing es un equipo que tiene muy poca elaboración, capacidad de elaboración. Se basa mucho más en un fútbol directo y cuando puede, cuando los equipos rivales tienen la obligación de atacar, pillarles una contra o las estrategias. Pero ya has visto que no ha modificado nada y que está un poco a merced del juego que sigue haciendo el Eibar. Y a esperar su momento. Los cambios no llegarán ya hasta la segunda mitad. Siempre suelen ser básicamente los mismos. La entrada de Camus. Hoy tiene a Íñigo Vicente como alternativa. Pero no espero que el Racing cambie de momento nada para tratar de remontar.
Sí, pero Paco, ha cambiado de sistema.
Este año
estaba
sí.
Jugando hoy 4-2-3-1. Y no, claro, a ver, Pombo, al no estar Pombo, yo pensaba que iba a jugar Vicente de media punta y no jugar con dos.
Yo te
delanteros.
Digo lo que ha pasado, Andoni. Hablaba esta semana de entrenador. De que Eibar tiene mucha profundidad por banda, sobre todo por banda derecha a través de Tejero. Entonces lo que ha hecho ha sido colocar un 4-4-2 para que en este caso Arturo esté muy pendiente. Cuando el Eibar tiene la pelota, el Racing casi está defendiendo atrás con 6. Y si no, fijaros en la posición, tanto de Artura como de Mboula. Están muy pendientes de la profundidad de los laterales. Y eso es lo que ha cambiado. Y luego juega con dos delanteros centros, Sekou Gassama y Ayías, Mateo Ayías. Entonces eso es lo que ha cambiado con relación a los partidos anteriores. Pero ya te digo que todo viene derivado de la ausencia de Pombo.
Ese tin 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 de campanillas que hemos escuchado antes cuando hablaba Andoni, ¿es el aviso de megafonía, Óscar?
Sí.
Sí, están comunicando sobre todo a la afición del Racing de Santander, que la verdad que se le está pasando en grande, que deben ocupar sus localidades. Están de pie, saltando, animando a su equipo. Y los que le están pidiendo de momento.
Sobre todo por las vías de evacuación, acaban de
correcto,
decir, ¿no?
Sí, porque hay gente pues en las escaleras.
Se sienten moños.
En pasillos.
Sí. Espérate que viene Stoico, banda izquierda, el balón es largo. Está cuerpeando con el Mantilla. Mantilla puede llevársela. Al final le dice, oye, pues al final me la llevo, muchacho. Se la lleva Mantilla, le pega como dice Paco Liaño. Balón directo, no se complica. A la cabeza de Arbilla. Arbilla la deja en corto, pelea por ella. Gassama, vienen en la ayuda también compañeros. Viene Mateus Ayas, vienen compañeros y también la consiguen. Domina el juego Jürgen la pierde rápidamente porque el que la recupera es el brasileño de Eibar. Es Mateus cede atrás para Sergio Álvarez. Orientación en corto para Akeche, que es el jefe, ¿eh? O sea, Akeche juega donde le da la gana.
Ha pasado de prácticamente no contar para Gaizka Garitano. Creo que el año pasado jugó en Liga 3 partidos de titular. Para mí fue un jugador que tuvo que haber aportado más porque Edu llegó muy cansado a final de temporada y se notó. Y sin embargo, este año está jugándolo todo, lleva 5 asistencias y es el canalizador del juego ofensivo.
Qué bonito está el duelo en la grada de Nipurúa, donde gana el Eibar 1-0 al Racing de Santander. Con la victoria, el Eibar se colocaría con 13 puntos en la segunda plaza, adelantando del tirón a Levante, Villarreal, Burgos, Sporting, Cartagena, Granada y Unión Deportiva Las Palmas. Pero hay tres de ellos, Las Palmas, Granada y Cartagena, que todavía tienen que jugar su partido. Más 5 para el Barça en Sevilla.
Sí, señor, todavía no ha notado el Real Madrid en este segundo cuarto. Ahora sí, casi 5 minutos después, rompe la sequía después de ese parcial de 0-6 del Real Madrid. Tuvo que ser el Sergio Llull el que anotara la primera canasta del Real Madrid. 19-21, 2 arriba para el equipo de Saruna Jaskevici. Jugando Kyle Kuric, el cambio entre piernas, bordeando el perímetro de ataque del Barça. Brini amaga el triple, jugando Kuric de 3. ¡Aleluya! Triple de Kyle Kuric, el segundo para el Fútbol Club Barcelona, el tercero en todo el partido, que le da la máxima renta favorable al equipo culé, al equipo de Jaskevicius.
Roja en Albacete, ¿eh?
Jugada que en la que pugnaban Alpanis y Álvaro Rodríguez. La lluvia propicia que los dos se escurran, pero Alpanis deja la pierna y va contra el jugador del Albacete Balompié. Expulsión clara, no ha protestado el griego. Alpanis se va, deja a su equipo en el minuto 27 de la primera parte con 10. Donde el resultado es Albacete 0, Andorra 0.
Pues tiene que jugar el Andorra 18 minutos de la primera parte y toda la segunda con un hombre menos, 0-0 en el Carlos Belmonte. Está peligrosísimo el campo y como te fallen los rodamientos y vayas como no tienes que ir a un balón, pues te puedes ir a la calle. Es Carlos Martínez el expulsado, ¿verdad?
Yo he visto dorsal número 19 al Panís, el griego.
Pues yo creo que el que se va es Carlos, ¿eh?
Pues pido disculpas si es así.
No te fustires. Pero es Carlos Martínez el que se va, el delantero de la Andorra. Si queda sin esa referencia ofensiva el equipo de Sarabia. Estamos en... Claro, entre goles y canastas, ¿qué preferís? ¿Goles o canastas? Mansilla, ¿qué quieres? ¿Goles o canastas?
Canastas.
Pues Sevilla.
Bueno, pues doble cambio en el Real Madrid. Se retira Rudy Fernández, se retira Mario Ezonja. Bueno, ahí está en replay. Aprovecho para preguntaros por Ezonja, que de momento está pasando muy de puntillas por esta Supercopa, ¿eh?
Sí, bueno, todavía no ha dado lo que puede dar. Es un jugador muy versátil. Es un jugador que tiene muchísima calidad y que puede hacer daño, particularmente por fuera, pero una de sus características es la versatilidad. Y repito, yo esto lo achaco a que estamos muy, muy, muy en pretemporada todavía. Vamos a sacar ya una conclusión muy clara de lo que llevamos viendo en el Real Madrid en los dos partidos, pero particularmente en esto, y que yo creo que todo el mundo convendrá conmigo, y es que el Real Madrid es algo que ya se sabe, o sea, tampoco es descubrir la pólvora, pero está evidenciando que juega muchísimo más cómodo al contraataque y en una transición rápida que en estático. En estático tiene muchísimos problemas para ejecutar la ofensiva.
Eso le ha pasado también en época de Lasso, o sea, es una cosa que en los últimos 10-12 años al Real Madrid le ha pasado siempre. En cuanto a lo de Zonja, hay que decir que a mí es el fichaje del Madrid que más dudas me ofrece, porque el rendimiento en el Eurobasket tampoco ha sido muy para allá, y es un tío de mucha calidad, pero que te puede crear problemillas internos dentro del equipo.
¿Estaban revisando ahora?
Pues no sé si estaban mirando algo del tiempo, si era de
no,
tiro
la,
o no.
La falta de, cuando le hacen la falta a Musa, deja una bandeja que está sobre el aro y Abrines la toca, han dado por válida la canasta.
Eso es.
Pero la han vuelto a quitar porque no tenían que dar por válida la canasta.
Pues entienden que entendían que la había rebañado y que por lo tanto era canasta, pero ahora han invalidado su primera decisión.
Pues anota los dos tiros libres Dasan Musa, se va hasta los 7 puntos. De momento 21-24 a 4 y medio para que termine este segundo cuarto. Te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE. Jugando Jokubaitis para Kyle Kuric, encimado por Musa. Balón para Brines, recibe en zona de 6-75. Busca uno contra uno con Deck. Metió la mano Yabusel, la metió también Gaby Deck. Enfado en la defensa del Real Madrid. La falta personal le va a caer a Gaby Deck. A 4-22 para el descanso. Arriba el Barça. Real Madrid 21, Barça 24.
¿Tenemos algún nuevo final en la primera red, David?
Sí, no, el Pontevedra 0, Linense 0. Partido correspondiente al primer grupo de la primera red.
Balompédica Linense, que se nos enfadan. Y si dices Real Balompédica Linense, yo creo que te lo agradecen hasta más.
Lo tengo en cuenta.
No, estás aprendiendo, es tu primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿Ha pasado algo en los últimos minutos en Ipurúa tras el gol de Eibar, Marco?
Nada significante, solo que aquí el asunto es que tiene la pelota todo el rato el Eibar y que le dura muy poco al Racing de Santander. Mira, ahora viene el balón a la izquierda, quieren el cuero para Imanol, llegada de Imanol, se le va la pelota, toca en el banderín, saque de banda para el Racing de Santander. Ah, el dominio de Eibar, total, que tiene el control del partido, fundamentalmente, porque está siempre en cancha contraria.
Sí, yo creo, Marco, que el Eibar, a diferencia de otros Eibar que hemos visto, que era un equipo más vibrante, con más llegada directa, ahora da la sensación de que es un equipo que también tiene mucha elaboración, que tiene paciencia para llevar el balón de un sitio a otro. Quizás ha perdido profundidad o velocidad, pero creo que se gusta también de tener la pelota y no se limita
termina
a meterla al área.
Termina menos jugada, ¿no? Que lo que es marcaba
sí,
la tradición.
Al menos en el partido de hoy da esa sensación.
Claro, es que aquí el Eibar no le deja ni tener una. O sea, es que tiene todo el rato la pelota. Cuando salga los porcentajes de posesión van a ser un poco bochornosos, ¿eh?
Sí, va a ser muy alto a favor del Eibar. Pero yo creo que incluso el año pasado tenía más juego interior y más capacidad de crear. Este año, ya digo,
pero hay más pegada en el
Eibar.
Anoche
la selección tuvo 76-24, ¿eh?
Va a ser una
pero
cosa
es que
parecida.
El Eibar tiene ganando, mucha pegada. Tiene jugadores, no sé si está en el banquillo, pero si está en condiciones Vadillo,
fíjate.
No, Vadillo. Vadillo
hoy no está tampoco.
Se lesionó en pretemporada.
Sí, pero decían que se iba hoy a aparecer.
No, pero sí, que está en el banquillo, eso sí.
En el banquillo, pues fíjate qué jugadores. Que el Eibar tiene en segunda división. ¿Cuántos delanteros tiene el Eibar para hacer mucho daño en cualquier momento?
Sí, hombre, Quique, Rahmani.
Y luego tienes a Quique delantero centro. Es decir, es un equipo que está pues para esperar a subir otra vez, estar entre los seis primeros. Lo que a mí me sorprende de Eibar es la actitud que está teniendo fuera de casa, que con este equipo pues pasó como pasó el año pasado en Alcorcón, a especular el partido y luego al final a perder.
78-22 va la posesión, ¿eh?
Hay saque de esquina a favor de Eibar, parte izquierda, según atacan los armeros, allá va Queche. ¡Oh, Queche! Quiere meterla al punto de penalti, pero vuela en el primero, Bautista llega a conectar, la pelota sale repelida al segundo palo, se echa al suelo Tejero, sale el balón por línea de fondo, pelota que pateará desde campo propio Parera.
Eso ha sido 3-1 en Sevilla.
Ha sido triple a secas, no ha habido falta. Vale. El triple de Kyle Keery pone la máxima diferencia para el fútbol del Club Barcelona. Tiempo muerto en la cancha, solo 8 puntos del Real Madrid. En 7 minutos de juego lo para Chus Mateo, a 2.59 para el descanso, la máxima para el Barça, 23 Real Madrid, 31 Barça.
Está doblando el Barça al Madrid en este segundo cuarto y ya tenemos explicación sobre la práctica de por qué Jacek Vinicius ha preferido meter hoy a Kai Kuric que a Corey Higgins, que dicha sea la verdad, desde que se recuperó de la lesión a final de temporada pasada, no ha encontrado su mejor nivel. Kuric es esto, un JC Carroll de la vida, un jugador que cuando tiene la muñeca caliente te cambia el rumbo de un partido. El primero en cambiar el rumbo ha sido Joku Whitis con una mayor velocidad de juego, y el segundo ha sido Kuric con estos dos triples que ponen al Barça 8 arriba con la máxima.
A ver cómo se maneja profe Chus Mateo en estos momentos críticos como primer entrenador del Real Madrid. Alguno vivió durante la final de la Liga Endesa, pero ahora ya los focos son directamente suyos.
Sí, evidentemente. Además, Sarras le está poniendo, bueno, pues deberes, le está poniendo trampitas. Otra de las características que vamos a ver en el Barça, igual que hablábamos antes del Real Madrid, una verdad casi de perogrullo, que es que juega mucho mejor en carrera que en estático. En el Barça lo que sí vemos es que los hombres altos del Barça, por lo menos por lo mostrado hasta hoy, hablo de Sanli, de Vesely y tal, no van a ser hombres altos al uso en el sentido de jugar en la pintura, sino que van a ser jugadores muy móviles que van a aprovecharse de las continuaciones en el pick and roll, en el bloqueo y continuación. Pero efectivamente, lo que concierne al entrenador, pues bueno, ahí está ya de primer entrenador, muy buen entrenador, y con Saras poniéndole problemas tácticos.
Canasta del Madrid.
Sí, la combinación de Musa, solo la tuvo que meter para abajo. Edi Tavares, la pelota para Kuric, 25-31, 6 arriba, Fútbol Club Barcelona, jugando la Provítola encuentra el pasillo, bueno, el pase picado para Vesely, hace volar a Tavares, la falta personal de Tavares, va a ser la primera para el jugador caboverdiano. Y con problemas de faltas personales está Sergi Martínez con 2 en el Barça, y en el Real Madrid con 2 también está Gavi. Acude a la línea del 4-60 Jan Vesely, a 2-25 para que lleguemos al descanso, 25 Real Madrid, 31 Fútbol Club Barcelona.
Juego parado en Ipurúa, ¿por qué?
Intervención de la unidad de la Archancha y medio.
Sí, han entrado en la zona donde están ubicados los aficionados del Racing de Santander, aquellos a los que les pedían por megafonía que se sentaran en sus ubicaciones. Por lo visto hay un grupo que no ha hecho caso, ha entrado la Archaina, se han llevado, que yo haya visto por lo menos, a un aficionado del Racing, y ahora hay pues conato de pelea entre algunos aficionados del Racing y la Archaina, y están incluso los jugadores del Racing de Santander en esa zona intentando pedir calma a sus propios aficionados.
Bueno. Los aficionados del Racing van
No sé si veis la imagen, Eri, pero están los jugadores del Racing de Santander, sí. Pidiendo por favor que se calmen, a los miembros de los aficionados que están ahí.
Los aficionados no, voy a cambiar la frase. Hay bastante alterado entre los aficionados del Racing de Santander habitualmente, demasiado habitual en este reingreso en la Liga Smartbank. Hombre, bueno, te están diciendo que deje las escaleras libres, ¿qué más te da? Quédate de pie en tu localidad, al menos.
Bueno, ahora mismo es verdad que están quietos, ¿eh? No están haciendo los estoy viendo yo porque los tengo al lado, y si no, no diría la verdad. Están bastante controlados, están quietos. Es verdad que suelta algún que otro porrazo la unidad de intervención.
A lo mejor se han puesto nerviosos al ver a la unidad de intervención directamente y no sabían por qué, y se ha puesto un poco tenso, no sé.
Bueno, la gran mayoría de los aficionados del Racing, que además es una afición súper viajera, de la que acompaña al equipo.
Y tanto, y viniendo del infierno.
A pesar de venir del infierno como venimos, la gran mayoría es gente, son se desplazan familias enteras, me imagino que lo habréis podido ver hoy por Eibar. Lo que pasa es que siempre entre medias hay el grupito de que son los que siguen, consiguen alterar y llevar un poco la mala fama, pero insisto, la gran mayoría es gente normal y corriente que van a los sitios a apoyar al equipo y que en todas las plazas donde pasan deja muy buena opinión.
Sí, esta es la zona, Paco, de gente joven. Sí, estamos viendo, además hay aficionados mezclados dentro del estadio, familias que están visitando lo que tú dices, es la zona más joven, la zona más caliente, y lo que están intentando es poner un poco de orden los miembros de la Archancha, y cuando hay algún conato, pues ahí está, otra vez se vuelve a calentar y otra vez vuelven con las porras los miembros de la unidad de intervención de la Archancha pidiéndole a la gente que se vaya hacia atrás. La gente se calienta y en vez de irse hacia atrás se produce lo que se produce.
A todo esto,
sigue
Marco,
el juego parado en Ipurúa.
Eso te iba a decir, el juego sigue parado. Tenemos al árbitro y a los futbolistas presenciando el bochornoso espectáculo que están dando ahora mismo los aficionados del Racing en esa zona con esas peleas.
Y esto fuera, fuera, gritos de la afición del Racing de Santander que está en esa zona delante de los miembros de la Archancha.
Ha ido el árbitro Quintero González a hablar con el delegado de Eibar, que rápidamente ha cogido el teléfono. Supongo que será para dar un mensaje por la megafonía. Supongo.
Sí, de momento, desde aquel aviso que hubo anteriormente, no lo han vuelto
a hacer. Además, se nota bien cuando hay megafonía en Ipurúa.
Sí, tenemos al lado.
¿Sigue
los
siendo pantalones. El mítico amigo nuestro?
Sí, Axel.
Axel, mítico oyente de tiempo de juego.
Ha estado con nosotros antes del partido, sí.
Bueno, pues sigue el juego parado. Minuto 39 en Ipurúa. Eibar 1, Racing de Santander 0, por alguna situación anómala. Que no le gusta la unidad de intervención policial de la Ertzaintza con la zona donde están los aficionados del Racing de Santander. Mientras tanto, en Albacete estamos en el 38, casi 39. ¿Y cómo se ha reconfigurado el partido tras la expulsión de Carlos Martínez en el Andorra?
Pues precisamente el que yo había expulsado, perdóneme su madre, es la referencia al panís, el griego, y el Albacete Balompié ha pasado a dominar total y absolutamente el partido, llegando hasta la portería de Lizaín. Tímidamente, pero llegando. ¡Ojo a esa jugada! Lizoaín que saca con los pies cuando el balón se podía colar entre sus piernas. Ataca el Albacete. Quiere llegar al descanso con el 1-0 y aprovechar la superioridad numérica. Pero de momento 0-0 en el marcador ante el Andorra.
Mira, la megafonía de Eibar.
Sí, algo van a decir.
Si pide, por favor, a todos los espectadores, guarden su localidad y mantengan las vías de evacuación libres por posibles problemas que pueda haber. Se pide, por favor, se deje libre las vías de evacuación. Eskerrik asko, muchas gracias.
Y si no, van a calentar, podría terminar el mensaje. Ha bajado por aquí Ángel García. Culpa de Ángel García no es.
Vuelve
porque
el juego,
está aquí.
¿Eh?
Eso te iba a decir, ¿eh? No me mezcles a mí con los líos en la grada. Pero bueno, que nos portemos bien, que hemos viajado muchísimo y tiene mucho mérito estando como está el equipo. Que desde las 6 de la mañana había unas colas increíbles en el Sardinero para conseguir las entradas que mandó Leiva.
¿Se reinicia el partido?
Sí, ya está la pelota en juego. De momento parece que hay control en esa zona. Siguen los miembros de la unidad de intervención. Piden que se vayan. Incluso los aficionados pedían que se acabase el partido, se lo pedían a sus futbolistas, pero rueda la pelota el Ipurúa, estamos en el minuto 41 y por supuesto van a prolongar muchísimo el tiempo en esta primera mitad.
Ah, que Angelito había bajado porque la Leiber Cup esta mítica, que se me ha hecho bastante larga, ya tiene dueño.
Por primera vez en la historia, y van 5 ediciones, que oye, no está mal, las otras 4 las había ganado claramente Europa, la ha ganado resto del mundo. Después sobre todo de esa victoria que parecía sorprendente, Félix Oyarzábal ante Novak Djokovic. Ahora sabemos que Djokovic está bastante tocado de la muñeca, o eso ha dicho, que en los dos partidos de ayer le han hecho resentirse. Y acaba de ganar Francis Tiafoe a Tsitsipas, al griego. Así que, insisto, 5ª edición y por primera vez triunfo del resto del mundo, aunque evidentemente la noticia en esta Liber Cup es única y exclusivamente la despedida de Roger Federer.
Quedan 4 para el descanso en Albacete, Albacete 0, Andorra 0, la Andorra jugando con 1 menos en Ipurúa. Estamos en el 42, quedan 3 para el descanso, Eibar 1, Racing de Santander 0, gol de Stoikov, y descanso el de baloncesto en Sevilla.
Descanso con triunfo parcial para el Fútbol Club Barcelona. Vaya defensa de libro que ha hecho el equipo de Saruna Jaskevicius en estos segundos 10 minutos, con tapones consecutivos de Vesely, de Kyle Kuric. Vesely haciéndoselas pasar Canuta durante algún tiempo, incluso a Walter Eddy Tavares, y un nombre propio en el Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos que Kyle Kuric, 2 triples para un total de 8 puntos. Y en el Real Madrid es Dasan Musa con 11 puntos, el que está siendo el sustento, el manantial ofensivo del cuadro blanco, que está en 1 de 9 triples, solo 29 puntos en la primera parte. El Real Madrid más 8 para el Barça al descanso, 29 Real Madrid, 37 Fútbol Club Barcelona.
El resumen del profe Paniagua.
Bueno, un buen arranque de los dos equipos y luego el Barcelona ha metido un poco la directa, si bien es verdad que porque el Real Madrid se ha quedado con pocos argumentos en ataque. En ataque el Real Madrid es, o ha demostrado ser hasta ahora, Musa y poco más, ¿no? Hay que ponerle buena nota a la defensa del Barça, pero sobre todo que el Real Madrid, particularmente, repetimos, en estático, tiene muchas dificultades y tiene que encontrar otras vías de anotación y de referencia en ataque que no sea Musa. Y el Barcelona, pues bien, con situaciones tácticas que le han permitido al principio pues mantenerse en el inicio de buen partido que han hecho los dos equipos, con Salley sacando de la zona a Edi Tavares y luego trabajando mucho mejor el juego exterior con sus tiradores que el Real Madrid, lógicamente, particularmente Kuric y Jokubaitis, haciendo un muy buen partido en el juego exterior.
¡Uy, Nipurúa!
Mateus Ayas al palo, ha cazado una pelota que le viene de volea, la pega y al palo derecho que defiende Joel. La mejor ocasión del Racing de Santander al 44 de la primera mitad.
Ahí estuvo Liaño.
Pues mira, ha sido una contra, un buen pase en profundidad de Jürgen, que es el jugador que yo creo que tiene más visión del espacio en el Racing de Santander sobre la posición de Mboula, que ha puesto bien un balón atrás, y Mateo Ayas, que no es precisamente un gran goleador, la empala muy bien, pero se encuentra con el palo. Pero ya digo, tiene que ser una contra, tiene que ser una pérdida en este caso de Leibar para que el Racing tenga llegada al área.
Hizo un temporadón en Miranda, se fue al Oviedo el año pasado, contó muy poco para el Cuco y aquí está hoy intentando...
Trabajador incansable, eso sí, nadie le puede reprochar, nadie le puede reprochar su capacidad de trabajo, de presión. Yo creo que por eso es su titularidad hoy. Lo que pasa es que a los delanteros habitualmente se les mide por su capacidad goleadora y no es el caso.
Ahora estamos con el descuento, que igual es largo en Ipurúa. Eibar 1, Racing de Santander 0. Estamos a un minuto de que se sepa el tiempo añadido en Albacete. Albacete 0, Andorra 0.
¿Sí? Se retiran los aficionados de la zona y le están pidiendo al resto de aficionados que se vayan del campo. Se está yendo un grupo de unos 25, 30. El goteo continúa. Están abandonando la posición para irse del campo.
Pero claro, el problema que es que no les dejan estar de pie o que están ocupando zonas que no tienen que ocupar.
Exacto, lo que querían era que no ocupasen las zonas de evacuación. Ha arrancado por ahí. Luego
que se vieran las escaleras, vamos.
Eso es. Luego ha habido el conato de agresión de algunos aficionados a gente de la Chacha que han tenido. ¡Ojo, gol de Leiva! ¡Gol! Importantísimo para la ofensiva del conjunto armero. Santo y seña del ataque de Leibar. Controla, cambia de pie, pega raso, cepa del poste, se mete adentro. 46 de la primera. Vuelve a marcar Stoikov. Eibar 2, Racing de Santander 0.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se cumple la mítica del fútbol de que está rompiendo fuera de juego el primero que levanta la mano. Que por la posición no sé si es Satrústegui.
No, es Arturo Molina, que se había quedado descolgado en su intento.
Además, el hombre levanta la mano y enseguida se da cuenta de, ostras, la que estoy liando, y la baja porque no tiene ningún sentido.
Sí, sí, se había quedado en el córner allí, en la persecución del lateral.
Banquillos, Óscar.
Bueno, ha aprovechado Stoichkov estos momentos en los que prácticamente todo el campo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en la tribuna donde están colocados los aficionados del Racing. Antes lo hizo de cabeza, ahora con el pie derecho cruzado pegando en el palo. Stoichkov está en un momento tremendo de su carrera. Es su segundo gol hoy, el cuarto lo que va de temporada.
Se añadieron 5, quedan 3. ¿Cuánto se añadió? ¿Cuánto queda en el Carlos Belmonte en el 0-0 entre Albacete y Andorra?
20 segundos quedan porque se añadieron 2. Estamos en el 46-45. El Andorra tímidamente acercándose a la portería de Bernabé, terminando la primera parte con 0-0.
Estábamos analizando el más 8 con el que el Barça se ha ido al descanso en la final de la Supercopa de Baloncesto. ¿Habías terminado, profe, o te atropelló el tema?
Sí, no, había terminado mi exposición y le toca ahora a Rubén.
Pues exponga usted.
Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el profe. Bueno, hay tres personas, tres jugadores que en el Barcelona han sido vitales. Primero Sanli, para mantener al equipo en el partido, en el primer cuarto, en el que al Barcelona le ha costado más con esos 11 tantos. Luego Roca Jokubaitis, cambiando el ritmo del partido y poniéndolo en una tesitura que era bastante más favorable al Barcelona, como se ha terminado viendo. Y luego Kai Kuric, ejerciendo de ejecutor en esos instantes finales con los dos triples. Muy llamativa la defensa del Barcelona, los metidos que están desde el principio, cómo le están colapsando la zona al Madrid para que tenga problemas. Con todo y con eso, los blancos han conseguido muchos rebotes. Y del lado madridista, más allá de Musa, no hay mucho más. Y es preocupante, sobre todo, un dato: la falta de dirección que tiene el equipo, que el propio Musa está ejerciendo de base en algunas ocasiones. Jule está con -6 de valoración y el Chacho con -2. O sea, el Chacho ha sido inadvertido completamente su paso por el partido, y por ahí es por donde tiene el Madrid posibilidades de crecer.
Os dejo echar un buchito de agua para el segundo tiempo, +8 para el Barça al descanso en la final de la Supercopa de España en Sevilla, donde hay descanso también, es en segunda en Albacete.
Descanso en el Carlos Belmonte, la lluvia lo condicionó todo, incluso que el Andorra se quedara con 10 hombres por la expulsión de Carlos Martínez. El Alba echa de menos a Higinio, que es su referencia en ataque, pero no puede estar por lesión. Al descanso quedan 45 minutos más, ya no llueve en Albacete. Albacete Balompié 0, Andorra 0.
El Albacete con el puntito se quedaría en la novena plaza, con 11 puntos estás en puntuación de playoff y a 2 de la zona de ascenso directo, donde está el Eibar con su victoria. El Eibar se colocaría con 13, segunda plaza, a 1 del Deportivo Alavés, pero mañana tienen que jugar los 3 que vienen por detrás, que están en zona de playoff: Las Palmas con 12, Granada con 12 y Cartagena con 12. Buscamos el descanso también en Eibar.
Bandez izquierda, Stoikov mete la rosca, es pasada, sale por línea de fondo, sacará de puerta el Racing de Santander. Nos quedan 10 segundos de prolongación de lo que había descontado Quintero González. Parece que se acabe la primera mitad. En la crónica de la grada se han ido 30 espectadores del Racing de Santander, se ha quedado el resto, finaliza la primera parte y medio. Abajo se van los futbolistas al túnel de vestuario.
Aplausos de la afición de la Sociedad Deportiva Eibar, que ve el partido, si no ganado, por lo menos encarrilado. Ha sido superior el conjunto de Gaizka Garitano. Van ganando el túnel con deportividad los jugadores de ambos equipos. Afortunadamente, todo parece que está más tranquilo en la grada en la que están situados los dos aficionados del Racing.
Los números de la Andorra, que no los había dicho, son los mismos que para el Albacete, porque están juntitos en la tabla. Décima plaza para la Andorra, 11 puntos a uno de... No, en puntuación de playoff, a 2 del ascenso directo y 6 por encima de la zona de descenso, que es la cuenta que seguramente tiene que hacer un equipo recién ascendido, por lo menos de saque. En esa zona de descenso quedaría el Racing de Santander con 4 puntos, a 3 de la salvación que la marca el Ibiza con 7. Hacemos rápido resumen de este partido, empezando por los mejores, Marco.
En el Racing de Santander, Mateus Ayas. En el Eibar creo que está claro, ¿no?
Está clarísimo. Juan Diego Molina, Stoichkov.
¿Qué nota le ponemos a Quintero González, el árbitro andaluz del encuentro, que está con Hernández Maeso, extremeño, en el VAR?
Notable. No ha tenido ningún problema y está administrando bien la justicia del juego.
A ver si no se complica más el tema de la grada. Yo creo que hay gente, la afición, que también le incomoda la presencia de la Archaina, como diciendo, oye, que no somos delincuentes, quitaros de allí, y algunos serán delincuentes y también les molesta la presencia de la Archaina. A ver si no pasa a mayores la historia. 2-0 está perdiendo el Racing de Santander de Paco Liaño, ¿qué dices?
Bueno, yo diría que clara superioridad en el juego de Eibar, que además ha demostrado que tiene mucha más pegada, tiene jugadores, en este caso, diferenciales, el caso de Stoichkov. Y un Racing que responde más o menos al patrón de lo que llevamos visto esta temporada antes de Pombo. Hoy que no lo tiene, vuelve a ser un equipo muy, muy plano, con poca capacidad de generar fútbol de ataque, y que cuando sufre atrás, como ha sufrido hoy, pues tiene pocas armas para bueno, darle vuelta al partido. Vamos a ver, entiendo que va a haber algún cambio en esta de salida en la segunda mitad, buscando algo más de profundidad. Pero nada que decir al resultado, porque entiendo que es justo.
El Eibar, ¿qué te ha parecido, Andoni?
A mí no me ha gustado.
Sí, es que el Eibar ha pasado de ser un enjambre de abejas a ser una mosca que de vez en cuando pica.
A mí me entusiasma el Eibar, que presiona, que va por bandas y tal. Lo que pasa es que en segunda división el gol cuesta dinero. Y este equipo tiene la parte ofensiva, jugadores importantes. Hoy la diferencia ha sido la pegada. Un Racing inocente que ha tenido la mala suerte, que bueno, pues a raíz del poste le ha venido el segundo gol, hubiese empatado a uno en una jugada muy buena. Pero es que el Eibar lo que tiene es que
para mí no me gusta cómo juega, pero claro, en segunda división, teniendo Stoico y compañía, a la mínima que tienen, pues te gana el partido. Y esa es la gran diferencia, la pegada de uno y de otro.
Es así. De hecho, yo he visto varios partidos de Eibar, bueno, vi varios partidos de Eibar la temporada pasada y mereció perder unos cuantos que ganó en el último minuto, pues por tener esa pegada, ese poderío a balón parado, que casi histórico, y es lo que le fue llevando hasta casi ascender de manera directa, que de no hacerlo pasó a la promoción, pasó al playoff, y ya sabemos todo lo que le pasó al equipo ibarrés. Mensajes de los oyentes que siguen llegando a Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y de Telegram,
que es el 677-580-461. Siempre Lasso, nunca entenderé lo que le hicieron, por muy madridista que yo sea, decía el primer mensaje. Pregunta uno por el gran Suancar, dice, ¿acaso anda perdido por los vientos canarios?
No, había ido a hacer el partido de Las Palmas, que iba a ser hoy, pero no lo puedo hacer porque no hay partido.
Se atrevía también un valiente con Parrita, dice, sí hombre, sí Parrita, la presentación ha sido por orden de dorsales. Por eso Musa ha salido el último, dice, que eso no quita que sea un supercrack.
Ya se ha apuntado la persona al Parra.
De los problemas en la grada de Ipurúa también nos escribían muchos oyentes. Preguntaba uno lo que decíais vosotros, pero si no había problemas mayores, ¿era necesario que entrara la Arcaina? La afición del Racing, pero qué raro, ¿no? Si son modélicos, si siempre es culpa de la afición contraria, decía otro. El problema se acaba sacándolos del campo, basta ya de aguantar tarados. Y decía otro, el compañero de Leibar ha dicho antes, el ídolo de la afición azulgrana, Stoichkov, y he viajado al pasado con dos lagrimones en los ojos, un culé desde Barcelona. 25 de septiembre, el día que me explotó definitivamente la cabeza. Andorra 1, Letonia 1 y Albacete 0. Andorra 0 en juego todavía. Dice, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Letonia-Albacete? Sé que os hacéis una idea aproximada. Este habla de Kipchoge, ¿eh? Sé que os hacéis una idea aproximada de lo que es correr a 21 kilómetros por hora durante 121 minutos. Pero mañana, dice, si podéis, os acercáis a una cinta de correr y la ponéis a 21 kilómetros por hora. Dice, incluso muchas solo corren a 20 por hora. La observáis de cerca. Dice, no os recomiendo que os subáis. Dice, porque si no tenéis práctica para poner los pies en los bordes, os vais a pegar una buena leche.
Ah, 21 por hora es mucha tela, ¿no?
Es que ya te digo que hay algunas cintas que solo corren a 20, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú sabes algo de ese tema? ¿Has pisado algún gimnasio alguna
21
vez,
21 por hora, David. ¿A cuánto corres tú? ¿A 14 por hora máximo?
Yo... 13 máximo. Es que ya en 13 la cinta empieza a ir bastante rápido.
A cimbrearse. Y es
que correr una cinta a 13 por hora ya es bastante, ¿eh? A 21 no me lo imagino.
Habría que hacer la prueba un día con Joseba.
Y a veces con inclinación, ¿eh? Cuidado.
¿Tú que... en la Veovia cuánto alcanzaste, Marco?
Pues velocidad media no lo sé porque no lo miden, pero en la Veovia la gran dificultad
es
que no es una carrera llana, es una carrera con desniveles con montaña. O sea que tú tienes que subir, bajar, hay desniveles, es dura en ese sentido. Pero yo creo que además en las maratones no todo es llano. A veces hay alguna que otra inclinación, quiero decir, mantener esa velocidad con esas inclinaciones. A mí me parece, de verdad, de extraterrestre total lo que ha hecho, de extraterrestre.
Berlín es cuesta abajo, o debe ser cuesta abajo, por lo menos para este hombre.
A mí me mire. Que sí, y otra que habrá correr a torre pecho y el tío mantiene la velocidad media. O sea, es increíble, increíble.
Una marcianada absoluta. Y luego, a mí me gustaría mucho distinguir el tema de aficionados y cafres. O sea, no me gusta utilizar el término afición de nadie para definir el comportamiento de cuatro energúmenos, sean de los colores que sean o lleven la bufanda de los colores que las lleven. Es una pedrada muy personal. Enseguida la noticia científica de la semana y enseguida el consultorio de Pedro Martín y las cartas al director de Tiempo de Juego, que no soy yo, pero soy el que está. Son las 7 y 26 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.